Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El cuerpo de un niño de 2 años ha sido encontrado esta mañana en una playa de Roda de Berá, en Tarragona. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil trabajan en su identificación, así como en averiguar las causas de la muerte. Entre tanto, en Madrid, un guardia civil en prácticas y fuera de servicio ha detenido a un hombre por tentativa de homicidio contra su pareja. El agente atendió a la víctima, que ensangrentada estaba pidiendo auxilio. La agresión se habría cometido con un taladro delante del hijo de ambos, Juan Baño.
Efectivamente, hubo suerte, digamos, en esta ocasión. Según fuentes policiales, la mujer presentaba varias heridas sangrantes y golpes. Fue trasladada al hospital 12 de octubre. Era en torno a la 1 de la madrugada. Un guardia civil en prácticas de la vecina Rivas hacia Madrid tomaba el fresco con su familia en una plaza de Villaverde cuando creyó oír gritos de socorro. Buscó el origen de las voces y llegó hasta un bajo. Había una ventana entreabierta. El resto lo cuenta el propio agente de la Benemérita.
Aparté la cortina para ver qué sucedía dentro y había una mujer ensangrentada con un taladro en la cabeza incrustado. Justo en ese momento salió un hombre, un varón de unos 30-35 años por la puerta del portal, aporreando la puerta, gritando que no quería saber nada de esa persona.
El agente se identificó como guardia civil, le retuvo tras pedir a los vecinos que avisaran a la Policía Nacional, que es el cuerpo competente en esa localidad marileña. El detenido, como su pareja, peruano, él 36 años, ella 33.
Gracias, Juan. Quinto día de campaña para las elecciones generales del 23 de julio, jornada marcada por la resaca del debate electoral de anoche entre los dos candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En el Partido Popular no quieren hablar de éxito, pero esperan que el resultado de este cara a cara se traslade a las urnas dentro de 12 días, Maribel Sánchez.
Ese es el verdadero resultado en el que quieren triunfar, el de las urnas. Todavía queda mucha campaña por delante y en la dirección del Partido Popular saben que va a ser dura, porque Sánchez no aceptó el pacto que le ofreció Feijóo para que gobierne la lista más votada. ¿Y a qué les obliga eso? Pues a movilizar a unos 700.000 indecisos para obtener la mayoría suficiente que les lleve a la Moncloa. Por tanto, con los pies en el suelo y la cabeza fría, sí, pero el recibimiento que se llevó Feijóo al llegar a la sede de Génova lo dice todo.
Gracias. He de reconocer que me lo he pasado muy bien.
Y es que en Génova insisten más que nunca en que Feijóo supo demostrar anoche que representa una opción de centro.
Solo el 6% de los estudiantes españoles tiene hoy un nivel avanzado de comprensión lectora, casi la mitad que la media de los países desarrollados. La lectura es una habilidad clave en el aprendizaje, pero que, según el último estudio internacional de progreso en comprensión lectora, empeora en los alumnos de 10 años, los que cursan cuarto de primaria. Las claves para mejorar no solamente están en el colegio, Carmen Lavallén.
Incorporar la inteligencia artificial al aula es una de las soluciones que plantean los expertos para recuperar la tendencia positiva que registraba España desde 2011. María Isabel de Vicente Yagüe está al frente de la Asociación Española de Comprensión Lectora.
Tenemos chatbots de lectura, ¿no?, que puede conversar con los usuarios sobre los libros que le están leyendo, sobre los que le gustaría leer. Todo esto puede personalizar e individualizar mucho el proceso en el aula.
Fomentar la lectura en casa desde pequeños y dejarles elegir en el colegio los libros que más les divierten son otras de las claves para recuperar la comprensión lectora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primeros días de pretemporada para algunos equipos que además siguen planificando sus plantillas. Bruno Casar.
Sí, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, que necesita aligerar la plantilla no solo para poder fichar, sino también para dejar hueco e inscribir a las incorporaciones que ya tiene Edu Badía.
Segundo día de trabajo del Barça, que hoy completa una doble sesión de entrenamiento tras comenzar ayer la pretemporada. Sin Lenglet, con permiso del club para no empezar a entrenar con el equipo azulgrana hasta el 18 de julio, central francés, se le busca una salida en este mercado de fichajes, como también al centrocampista Alex Collado, que ayer no acudió a la ciudad deportiva Joan Gamper a la espera de cerrar su fichaje por 4 temporadas más una opcional por el Betis.
Gracias, Edu. También continúa el Real Madrid con este inicio de pretemporada en el que Carlo Ancelotti ya goza de sus nuevos fichajes. Arantxa Rodríguez.
Desde hace una hora los jugadores del Real Madrid están ejercitando a las órdenes de Carlo Ancelotti, que como en el día de ayer ha programado una doble sesión para esta segunda jornada de entrenamientos. La segunda se llevará a cabo a las 5:30 de la tarde. Están por aquí, como en el día de ayer, algunos de los fichajes, como Jude Bellingham, como Arda Güler o Fran García. Además, también se encuentran futbolistas como Reinier, al que se le busca una salida y que está terminando de definir su futuro. Y para completar el entrenamiento, están jugadores del Castilla a la espera que se vayan uniendo los internacionales que tuvieron compromisos con sus selecciones en el mes de junio.
Gracias, Arancha. Y este martes ponemos en marcha los cuartos de final de Wimbledon, donde ya tenemos a Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar a Rune el miércoles. Hoy destacamos sobre las 4 de la tarde el Novak Djokovic Rublev.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, día caluroso el que tenemos por delante este martes de julio, con 30 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. Las máximas van a alcanzar los 40 grados. A las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche se activa la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas, y el Retiro y otros 8 parques de la ciudad van a tener zonas balizadas. En las carreteras de la comunidad, complicaciones de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A5 en Arroyomolinos. Ya de salida en la A3 en Perales de Tajuña. En las calles de la capital, bastante tranquilidad a esta hora y queda algo de entrada por la Avenida de la Memoria. Y te cuento también que la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas en el alquiler de apartamentos vacacionales en localidades turísticas o grandes ciudades como Madrid. Hay 15 personas detenidas. Escuchas Herrera en COPE.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar, como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón, de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo a mi derecha al que es considerado uno de los mejores músicos clásicos del siglo XXI. Para él la música es mucho más que música, es supervivencia. Porque de no ser por un violín no estaría sentado en este estudio. En este rato quiero contarle la historia de un tipo que no se siente de ningún lugar, pero a la vez se siente de todos por los que ha pasado. Hoy en Herrera en COPE, la historia de Ara Malikian. Una historia que comienza hace muchos años, a más de 4.000 kilómetros de esta emisora, en Armenia. ¿Qué tal, Ara? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
En los inicios de la Primera Guerra Mundial, los turcos, el Imperio Otomano, llevó a cabo la masacre y deportación forzosa, un camino por el desierto, de millones de armenios, entre los que se encontraba tu abuelo. En el genocidio murieron pues más de 2 millones de personas, de armenios. Y ahí empieza vuestra historia. ¿Cómo fue la de tu abuelo?
Pues lo de mi abuelo fue, como el resto de los armenios de aquella época, al principio del siglo, muy trágico, ¿no? Y deportación, él perdió a su familia, él salvó su vida, pues de una forma muy peculiar. Tenía 15 años, pues salvó su vida gracias a un violín. Jamás había visto un violín en su vida. Alguien le dejó un violín para que fingiera ser un músico de una banda y así pasó la frontera y llegó al Líbano y volvió a hacer su vida en el Líbano y ahí empezó, nació mi padre y nací yo, luego más adelante.
¿Y cómo llega y por qué ese violín a manos de tu padre?
Pues mi padre descubre este violín que mi abuelo lo guardaba con mucho cariño porque le había salvado la vida, ¿no? Y se enamora del violín y empieza a tocar el violín obsesionado y apasionado y fijamente, ¿no? Y luego, pues como era tan apasionado, pues me obligó a mí a tocar el violín. Yo tampoco quería tanto tocar el violín.
¿Tú recuerdas la primera vez que coges ese violín?
No. La verdad que no, como él había decidido incluso antes que naciera que yo tendría que tocar el violín, él ya lo había obsesionado, así que al nacer me imagino que me puso un violín en la barbilla por fuerza y se me quedó clavado.
¿Y cómo era tu padre?
Mi padre era alguien con mucho carisma, muy severo, muy... pero al mismo tiempo muy cariñoso. Yo me acuerdo de él con mucho amor y especialmente con... siempre tuve la suerte que siempre me apoyó, ¿no? Me apoyó para tocar el violín. Pero yo dejé casa a los 15 años, entonces desde entonces tuve poco relación con él, pero hasta los 15, pues claro, era un tío muy severo porque me obligaba a estudiar horas y horas. A veces lo odiaba porque yo quería ir a jugar con mis amigos, pero no hubo manera. Tenía que estar estudiando.
¿Y cómo era tu madre?
Mi madre era completamente diferente. Ella era mucho más abierta, mucho más alegre. Le encantaba reír. Era también muy... muy apasionado con su profesión, que enseñaba, tenía una escuela de armenio, y su pasión era, y su pasión y su, se sentía obligada a enseñar el armenio para que la lengua armenia no se muriera, ¿no? Porque aquella época, como hemos sobrevivido el pueblo armenio así un poco por casualidad, ¿no? Estábamos a punto de estar exterminados. Entonces era muy importante de conservar el idioma, la historia, la cultura y mi madre era una ferviente luchadora para que se mantuviera la cultura armenia.
Tú eras muy pequeño todavía, pero ¿recuerdas cómo era el Líbano antes de 1975?
Poco. Y me acuerdo muy poco de la postguerra. Porque tenía cuando empezó la guerra tenía 7 años sí. O algo así que...
Pero te habrán contado, ¿no?, cómo era el Líbano.
Sí, me cuentan hasta hoy, ¿no?, que era el París del Medio Oriente, ¿no? Era un sitio, debe de ser un sitio hermoso. Sigue siendo un sitio hermoso. Un sitio, una mezcla de cultura, una mezcla de personas que se juntan, y es un lugar muy peculiar, es un lugar que tiene una fuerza que quizás no hay en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Pero también al mismo tiempo un país que ha sufrido muchas desgracias, muchas guerras civiles, bombardeos y corrupciones, de todo. Es que no ha faltado nada en el Líbano.
Fíjate que el Líbano es una de esas regiones en el mundo que tienen demasiada historia, es decir, que tienen tanta historia que no pueden soportarla ellos mismos, ¿no? Y el siglo XX, el Líbano, desde el 75, que comienza esa guerra civil, un sitio tan multicultural, de tantas religiones, de tantas facciones, luego ya entraría Israel. ¿Tú recuerdas la guerra como el primer recuerdo de tu infancia?
Sí, definitivamente. De hecho, yo cuando me acuerdo del Líbano, cuando vivía allí, me acuerdo de la guerra. No me acuerdo de otra cosa. Me acuerdo de los bombardeos, me acuerdo de estar en el cole y teníamos que ir corriendo a casa, o bajar en los sótanos, o ver los soldados y ver los enfrentamientos. Eso era la vida cotidiana, la vida normal.
Pero se quedó ese pozo de libertad en el pueblo, ¿no? Porque cuando de repente había treguas en la guerra, se seguían celebrando conciertos.
Absolutamente. Y una cosa muy peculiar del libanés, ¿no? Era su optimismo. El país estaba destrozado, pero la gente decía, no, queda solo una semana más. Una semana de guerra y se va a solucionar todo y vamos a tener una vida maravillosa. Y de momento que había pequeña tregua, todos volvían a reconstruir. Había vida cultural y volvíamos a los coles y era sorprendente. Yo creo que lo que caracteriza el pueblo libanés, que es un pueblo muy optimista, muy luchadora, muy, muy trabajadora, y por eso el país, a pesar de todas las desgracias que ha sufrido, siempre ha ido adelante.
Yo sé que no te gusta la palabra de niño prodigio o de niño superdotado, porque practicabas muchas horas, pero déjame decir que a los 12 años, siendo un moco, aquí lo decimos un moco, un mico, das tu primer concierto. ¿Cómo recuerdas eso durante la guerra?
Pues con muchísimo cariño, muy agradecido que hayan venido tanta gente a ver un mocoso como yo. Y como no me considero nada, que quizás no merecía tener este concierto, pero como decía, el Líbano era, pues, han visto un niño de 12 años tocar el violín, pues me dieron la oportunidad. Quizás no era tan bueno como para tocar un concierto, pero tuve esta oportunidad. Este me ayudó a enamorarme de este oficio, ¿no? Porque a los 12 años tú subes al escenario y ves el poder de la música para transformar a las personas, y es un choque muy grande, ¿no?
Entonces tus padres toman una de las decisiones más duras que se pueden tomar como padres, que es dejar marchar a su hijo de 15 años a Alemania. Cuéntame cómo fue todo.
Pues fue eso, estaba en limitar la guerra y lo único que querían mis padres es que me vaya, porque por varias razones, porque primero en el Líbano no había futuro para un niño, luego era siempre el miedo que cualquier fracción te mete en su ejército por fuerza, entonces lo mejor es dejar el país. Tampoco era fácil, porque salir del país era muy difícil, el país sufría un bloqueo, y luego para un libanés conseguir un visado también era muy difícil, un visado europeo. Pero bueno, tuve suerte porque mandamos decenas de cassettes, uh-huh, a conservatorios y a becas y todo, y coló a Alemania. Yo Alemania en aquella época ni sabía dónde estaba, y ni sabía conocía Alemania, ni el idioma, y así que tenía que ir a Alemania.
¿Un niño armenio libanés puede ser amigo de un niño turco?
Pues yo pensaba que no, pero sí, porque eso es lo... cuando llegué a Alemania, pues era duro, porque sentí muy solo. Me costaba hacer amigos, me costaba hablar, me costaba... Era muy tímido y el primer amigo que encontré era un turco. Al principio teníamos mucho miedo los dos, ¿no?
Porque... Claro, porque tu familia... siempre ha tenido ese recuerdo, ¿no?, del genocidio armenio a manos de los turcos. Entonces, que su hijo, que se había ido solo a Alemania, se hiciese amigo de un turco del enemigo, ¿no?
No, no, y cuando le conté con mucho miedo a mis padres, me querían, asesinarle, te va a matar, ¿qué haces, no? Pero luego, eso es tipo de aprendizaje que te da la vida, que nadie es tu enemigo.
¿Qué pasó con tus amígdalas? ¿Por qué te quedas en Alemania?
Uy, eso es larga historia. Estás bien informado, ¿eh? Gracias a mis amígdalas, pues he podido conseguir un visado en Alemania.
Claro, pues la beca no te la dan al principio, ¿no?
La beca supone que me iban a dar y al final no me dan porque es a partir de los 18 años. Yo tenía 15 años y entonces tenía, bueno, tienes que esperar 3 años. Pero ¿cómo voy a esperar 3 años si no tengo beca? No puedo estudiar. Hubo un lío ahí y yo tenía que quedarme en Alemania. Entonces me aconsejaron para ganar tiempo, porque estaba llegando el verano y para que tenga en septiembre el certificado de la academia que estudiaba ahí, tenía que ganar tiempo. Entonces me hicieron un chequeo completo y dijeron, la parte débil de tu salud son tus amígdalas. Podemos decir que tenemos que quitarlo y es urgente que te quemes, así ganas tiempo y al ganar tiempo pues puedes conseguir el certificado y no te pueden echar cuando estás en un hospital. Así que por una simple operación de amígdalas quedé casi un mes en un hospital. La verdad que los médicos también muy majos porque me hacían certificado que no, tiene que todavía recuperarse.
Luego viajarías, vamos a saltar un poco en el tiempo, porque hay un concierto muy especial que haces en Suiza, que se te abre las puertas un poquito más de Europa, ¿no?, o del público europeo. Antes estuviste en Londres, estuviste bastante tiempo entre Alemania y Reino Unido, pero ¿cómo y por qué llegas a tu casa, a España?
Pues también es una cosa muy rara, porque mi casa en el Líbano entró una bomba y se quemó. Y yo pensaba que nunca más va a ocurrir algo así en mi vida, ¿no?
Pero ¿tú pensabas volver al Líbano después de...?
No, nunca, ¿no?
Nunca,
¿no? Yo cuando dejé el Líbano sabía ya a los 15 años que jamás voy a volver. Echaba mucho de menos mis padres, pero sabía que no iba a volver. Pero empecé a vivir entre Alemania y Inglaterra, y viví en Inglaterra, y luego volví a Alemania y ya había hecho unas giras en España y me encantaba, pero jamás había pensado vivir aquí. Y de repente estaba viviendo en Alemania y se me quemó mi piso por completo, por un cortocircuito, y salvé mi violín y me quedé sin nada. Nada, no tenía absolutamente nada. Al principio era una depresión y luego pensé, pues, estoy libre. No tengo nada, así que ¿por qué no hago lo que me gustaría? Es estar un verano en España.
¿Dónde en España el verano?
En Madrid, en Madrid. Así que me fui a Madrid, me alquilé un piso en Lavapiés, en la calle Ministriles. Y pensando que me voy a quedar el verano ahí y luego ya veré qué hago y llevo 24 años aquí.
¿Cuándo descubres el flamenco y qué te pasa por el cuerpo? Es que los que somos amantes del flamenco nos encanta preguntar a los que de repente se encuentran con este género, ¿no? Que es tan especial y es tan...
Pues yo, antes de venir a España, bueno, conocía los grandes nombres, ¿no? Paco Lucía, pero no sabía exactamente qué era el flamenco. Y al llegar aquí, especialmente vivir en Lavapiés, al lado de... ¿cómo se llamaba? El mítico bar que iba al lado de ahí, vivía... descubrí el flamenco y descubrí no solo la música flamenca, pero el el flamenco, ¿no? Sí. Cómo es vivir.
No es solo música, es verdad, es como una forma de vivir, ¿verdad?
Forma de vivir, me enamoré, me quedé loco, ¿no? Y empecé a tocar flamenco con quien sea. Y tuve la suerte de encontrar un compañero que era José Luis Montón, que hicimos muchas giras, muchos discos con él. Él, con toda la paciencia del mundo, me enseñó el flamenco, ¿no? Que
todavía, el palo, la seguirilla, la bulería, todo, la alegría, el fandango.
Y me cambió la vida. Y luego, mi primer trabajo aquí en España, como trabajo fijo, pues entré en la compañía de Joaquín Cortés.
Bueno.
Y giré con él un año. Y era la época maravillosa de Joaquín Cortés. Y la verdad que fue maravilloso.
Tú eres, para quien nos esté escuchando y no te conozca, supongo que será muy poca gente, tú eres un músico clásico, pero un músico clásico no al uso. Y yo sé que tú has tenido muchos problemas con todos los profesores en conservatorios con los que has estado, pues no, por no salirte de los cánones, porque a ti te ha gustado mucho lo que yo llamo el freestyle, ¿no? El jamming. ¿Por qué es importante el nombre de Ivry Gitlis? No sé si lo estoy diciendo.
Perfectamente. Bueno, sí, la verdad que mi padre quería que yo sea muy clásico y yo quería ser muy clásico. Mi sueño era muy clásico, pero yo me dejaba llevar y a veces tenía que sobrevivir haciendo otras cosas, tocando en bodas, tocando en clubs, tocando...
Bodas judías, que se lo hemos dejado fuera.
Muchas. Pero he tenido que hacer de todo y al principio algo que para mí era como una vergüenza, como no quería contar a mis profesores que tocaba en clubs, tocaba en shows de travestis y en todo tipo de cosas, pues luego me di cuenta que era mi escuela, es mi escuela, y la primera persona que me hizo que esté consciente de verdad la escuela era Ivry Gitlis, era un profesor loquísimo, un gran violinista, uno de los mejores de la historia, pero un violinista muy excéntrico y él supo enseñarme a sacar todo, a ser orgulloso de lo excéntrico que eres, ¿no? Uh-huh. Porque a veces te daba vergüenza de ser diferente, no quería ser diferente, quería ser como los demás. Y Ivry era el primero que aprendí disfrutar de las diferencias.
Vas a estar, quiero mencionar los conciertos que los que vas a estar tocando en directo en pocos días, ¿no? Si me dices que estás girando durante todo el año, y yo de verdad les recomiendo a quien nos esté escuchando que si le pilla cerca un concierto de Aramalikian asistan, porque tienes un directo que es espectacular. Déjame dar algunos nombres, ¿vale? En Barcelona vas a estar el 14 de julio, entiendo que es una plaza importante. En Calella el 15, el 30 en San Joan d'Alicant, en Cambrils el 1, en 4. Yo creo que la gente que se meta en aramalikian.com ya van a encontrar todos los conciertos disponibles. Pero tú ahora, cuando estás en directo con tanta gente frente a ti, después de todo lo que has pasado en tu vida, ¿qué sientes cuando terminas una pieza?
Yo, la verdad, es que he tenido muchas fases. Había una fase donde solo me importaba mi propio concepto de cómo he tocado y me deprimía porque pensaba que había fallado unas notas, y esto ya es pasado. Ahora lo que me importa es la energía que se crea entre el público y el escenario. Para mí el concierto, un concierto es de dos, ¿no? El público y tú. No puedes estar tú solo y el público haga lo que quiera. Uh-huh. Y yo quiero que el público sea partícipe del concierto, el público vibre contigo, y cuando el público vibra contigo, pues tú vibras aún más. Y eso me costó años aprenderlo, me costó años a experimentarlo, y hoy día es lo que me hace feliz. Yo subo al escenario, entro en un trance, entro en una meditación donde saco provecho de lo que recibo del público.
Uh-huh. ¿A tu hijo Cairo le gusta la música?
Le gusta, no quiere ser violinista ni de coña.
Pero porque te ve practicar 15 horas al día, seguro.
Me ve practicar y luego está harto que todo el mundo le pregunta, ¿y tú vas a ser violinista? Y dice, no, se pone de mala leche y todo.
¿Y qué hace? ¿Él toca algo? ¿Le gusta alguna parte de la música? Es más parte del cine, porque tu mujer es directora de cine, ¿verdad?
Sí, pues él es muy artista, él es probablemente mucho más artista que yo y de mi mujer. Él dibuja, él crea, él inventa historias y es sorprendente. No sé a dónde le va a llevar esto, pero sí toca un poco de piano y hace muchas cosas. La verdad que es un niño maravilloso. Bueno, como todos los padres, estás enamorado de tu niño, ¿no? Yo estoy completamente enamorado.
Cuando ves ese violín que cayó en manos de tu abuelo hace ya tantos años, 1915, y lo tienes frente a ti, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué es para ti tu violín? Está bien para terminar esa pregunta.
Pues ahí también he pasado por muchas fases. Es verdad que este violín de mi abuelo es un violín que no suena bien. De hecho, hoy día ni siquiera suena. Es un violín regular, pero claro, es tan importante emocionalmente que cada vez que lo cojo en la mano, pues me emociono, ¿no? Pero luego he pasado en época donde cuidaba mucho el violín y lo limpiaba y le acariciaba y todo. Y esta época también ha pasado. Ahora, pues sí, lo considero como mi instrumento, que es a través de este instrumento y llego a interpretar lo que, a decir lo que quiero musicalmente. Pero ya no es que la hablo y tampoco acuesto con él, tampoco lo personalizo y yo creo que tan loco todavía no soy.
Ara Malikian, soy fan absoluto, que lo sé.
Majo, muchas gracias.
No te lo
quería
decir desde el principio para que esto no pareciese un mensaje excesivo, porque bueno, en fin. Pero que muchas gracias por venir.
A ti, y muchas gracias por prepararte también. Eso, la verdad que para alguien que recibe una entrevista es muy de agradecer. Muchísimas gracias.
Lo que te mereces, Ara. Mucho gusto. Muchas gracias. Buena música está sonando, ¿verdad, Tony?
A ver, ¿quién no es fan de este señor? Amigo, compañero.
¿Qué nos cuenta Leroy Merlin?
Yo también soy fan de Leroy Merlin, por supuesto, porque ahora le digo a todo el mundo que hay que aprovechar las ofertas especiales de aniversario de Leroy Merlin hasta el 25 de julio. Suelo laminado Forte 7 acabado en roble gris, resistencia AC5 y protección antirrayado, ideal para uso intenso, ahora por solo 7,99€ el metro cuadrado. Es que te ahorras un 11%, por favor, ¿eh? Con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? ¿Cómo no vas a ser fan también de Leroy Merlin? Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Los HSN Days ya están aquí, del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Que me quemo! ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablando de misterio con Javier Sierra.
Desde el siglo XVIII se busca en el corazón del Congo un extraño animal del tamaño de un hipopótamo, de cuello y cola largos, que algunos creen es el último dinosaurio vivo que queda sobre la Tierra. Los pigmeos de la zona no dejan de hablar de él, lo ven, han encontrado y fotografiado sus huellas, pero la zoología se resiste a admitir su existencia. Lo llaman Mokele Mbembe. Y Javier Sierra nos quiere llevar de viaje en su búsqueda. Javier, buenos días.
Muy buenos días. Pues nos vamos efectivamente a la región de Likwala, en la República del Congo. Para que te hagas una idea, es una región de 66.000 kilómetros cuadrados y el 80% de esa región está sin explorar. Uh-huh. Ni siquiera los satélites LIDAR han penetrado y han podido cartografiar correctamente el lugar.
Estamos bien, ¿eh?
Claro. Y en ese, en ese mundo ignoto dentro de nuestro mundo hay una región lacustre muy amplia donde ocurren desde hace años, bueno, desde hace siglos en realidad, muchas cosas raras. El último en decir algo ha sido Simón Ladú, que es un pigmeo de 40 años que concedió una entrevista al diario El Mundo hace unos días, en la que decía que él había visto en dos ocasiones una criatura que no está en los catálogos de los zoólogos. Se trata, como has dicho, de una especie de hipopótamo grande, pero con un cuello muy alargado como el típico dinosaurio y una cola también muy larga. Él vio a unos metros de él saliendo del lago, se quedó paralizado, no sabía muy bien cómo reaccionar, y al cabo de un rato, cuando acudió a la zona en la que había aparecido ese monstruo, encontró también unas huellas de unos 90 centímetros de diámetro con tres garras que tampoco están en los inventarios de los zoólogos.
90 centímetros de diámetro no es poco,
es mucho más que la de un elefante, por ejemplo, que la de un paquidermo, ¿no? Lo curioso es que ese monstruo para este Simón Ladú no era un desconocido, porque en su tribu se habla, en los pigmeos, se habla desde hace mucho tiempo de esa criatura, de ese Mokele Mbembe. Incluso hay leyendas, esto ya entra dentro de la tradición oral, que dice que en los años 50-60 una de estas tribus de la zona llegó a matar a una de estas criaturas, se la comió, y a raíz de esa ingesta tuvieron un montón de problemas de salud, murió la mitad de la tribu, en fin, tuvieron muchos problemas y se convirtió en un monstruo maldito.
Yo lo que tengo entendido es que ahí se han organizado muchas expediciones para intentar capturar a este ser.
Claro, porque fíjate, las primeras pistas son del siglo XVIII, es en 1776 cuando un misionero francés, el abad Lieven Bonaventure Pouillat, escribió un libro donde ya se hablaba de esta criatura, pero a raíz de esa publicación y de otras que sucedieron, el siglo XX se convirtió en el gran momento de exploración del Congo en busca del Mokele Mbembe. La primera en 1909, cuando un cazador alemán llegó a encontrar incluso restos que él creía que eran parte de elefante y parte de dragón, aparece así en sus notas, que no supo identificar. Y las últimas son de los años 80, donde no solamente se inventariaron huellas, sino que sobre todo se recogieron infinidad de testimonios de gente que había visto el Mokele Mbembe y no se atrevían a acercarse a él porque es una bestia maldita para los pigmeos.
Has dicho, bueno, lo he dicho yo en la introducción, sí. he deslizado una palabra y seguro que ha llamado muchísimo la atención a nuestra audiencia. He dicho un dinosaurio. Creen que es el último dinosaurio vivo que queda sobre la Tierra. ¿Es posible que un dinosaurio, como sostienen algunos, haya sobrevivido hasta nuestros días?
Pues mira, es una de las viejas quimeras en las que, bueno, les gusta creer, pero luego se muestran escépticos los zoólogos, ¿no? Que pueda haber reservorios en el planeta donde existan este tipo de criaturas. Obviamente, cuando se habla del monstruo del lago Ness, por ejemplo, que algunos han identificado con un plesiosaurio o con este pequeño dinosaurio perdido en el Congo, estamos hablando no de un individuo, no de un sujeto, sino de un núcleo familiar que a lo largo de los siglos pues se ha estado reproduciendo y ha estado creciendo.
Pero ahí, en esa zona del Congo, o sea, sí. en esa zona no explorada del bosque, ¿no?
Eso es, en esa zona, claro. Igual que el lago Ness es el lago más profundo de Europa, es un lugar muy oscuro y es verdad que la leyenda puede dar pie a cualquier cosa. También es cierto que una vez que se crea la leyenda, el mito, surgen también muchas falsas observaciones o malinterpretaciones. Es el caso del lago Ness, donde una nutria simplemente que asome la cabeza en medio del agua, pues ya es aclamada como si fuera Nessie, ¿no? Pero claro, esto del Congo es diferente, ¿no? Porque estamos hablando de muchos pueblos que sostienen que efectivamente ese animal está ahí y no se acercan a él por esa fama de maldito que tiene, por lo tanto, no ha sido sujeto de caza ni de persecución y ha podido, evidentemente, subsistir.
Pero fíjate, se quedarían anécdotas si solo estuviésemos hablando de Mokele Mbembe. Yo sé que África es tierra, porque te lo he escuchado y te lo he leído, de otros animales misteriosos.
Sí.
¿Podrías hablarnos de alguno de ellos?
Bueno, la lista de supuestos dinosaurios o saurópodos, ¿no? Que sobreviven en África es muy, muy amplia. Se habla del Bielu, que sería también otra.
Los nombres me vuelven loco.
A mí también, porque, o sea,
porque
son
Mokele Mbembe, ya veía bautizar a algún amigo con ese mote, porque Mokele Mbembe me parece.
Oye, da para un tema musical o algo, ¿no? O sea, es como muy sonoro, es verdad, ¿no? Bueno, se ha hecho una película en el año 85, de esto no se acordarán más que nuestros oyentes más veteranos y más atentos, pero se hizo una película inspirada en el Mokele Mbembe que se llamaba Baby, que es la historia de un pequeño dinosaurio que encuentra una expedición americana en el medio de África, ¿no? Pero fíjate, en África, por ejemplo, hay grandes historias de murciélagos gigantes, ¿no? En Camerún está el Olitiau, que sería un vampiro enorme que jamás ha sido capturado, pero sí ha sido visto en muchas ocasiones, o en el pantano de Hyundi en Zambia, también hay una historia de este tipo. Y luego está la presencia muy discutida de osos. Los zoólogos dicen que no hay osos en África, ¿no? Pero en cambio en Marruecos, en el Valle del Rif, hay muchas historias de osos enanos, ¿no? Los zoólogos reconocen que bueno, que allí hay algo, pero que no han podido inventariar muy bien o clasificar dentro de las etiologías, ¿no? De los animales. En el Valle del Rift, en Kenia, se habla del oso Nandi también, que sería otra criatura, digamos, fuera de catálogo. Pero a mí la que me vuelve loco es el pájaro elefante. El pájaro elefante en Madagascar. También hay muchas historias sobre esta criatura. Supuestamente no puede volar, tiene 3 metros de altura, 1 tonelada de peso, y ha sido la inspiración, los relatos de la gente que ha visto este pájaro gigante, ha sido la inspiración del pájaro rock que aparece en Sinbad el Marino en las Mil y Una Noches, ¿no? Sí. Como una criatura también colosal. Sí. Eso está en Madagascar, así que desde la isla de Madagascar hasta el continente africano tenemos mucho donde elegir para los criptozoólogos, que es como se llaman los que buscan.
Pero tendremos que sacar fotografía en algún momento, ¿no? En la época de lo digital, de las cámaras y tal, habrá que poner, yo qué sé, una... Iba a decir la marca, ¿no? Una pequeña cámara de acción en alguno de los árboles, ¿no?
Esto habrá que llenar, desde luego, la región del Iguala de estas cámaras. ¿Cuál es el problema? La climatología, que al final termina comiéndose los aparatos electrónicos y son de muy difícil manejo. Pero, desde luego, oye, animamos, si hay algún zoólogo con ganas de aventura, a que se haga una lista de deseos y desde luego, se embarque hacia la República del Congo a buscar el Mokele Mbembe.
Mokele Mbembe. Cómo me alegro de hablar siempre contigo, Javier. Muchas gracias, amigo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Sí, lo estaba esperando y ya está aquí. La ensalada divertida de María José Navarro, un rato en el que repasamos pues lo que más nos ha llamado la atención de las redes sociales, de la televisión, de distintos medios, y hacemos así un batiburrillo que no suene despectivo, porque al revés, es muy entretenido.
Que la tuvo que bautizar ya lo hizo convenientemente. No te preocupes, que ensalada divertida es una cosa que el Herrera no soporta cuando se dice, o sea, que ya vamos para adelante. Bueno, eso es divertida. El debate, por ahí
claro,
empiezo.
Claro.
Alberto, 46,5% de audiencia. La emisión no deportiva más vista del año. Casi 6 millones de telespectadores.
Ojo que el último debate televisado entre dos candidatos, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, si no recuerdo mal, fueron 9 millones. O sea que si tenemos... Es verdad que la televisión ha cambiado muchísimo.
Mucho,
en
sí.
8 años, ¿no?, que han pasado. Pero, hombre, el dato llama la atención.
Sí. Bueno, otra cosa es que los comentarios en redes se acompasen al éxito del share. Eso es
claro.
Diferente. Los contendientes no dejaron de interrumpirse, incluso sin hacer caso a los moderadores.
Si hubieran sabido que se iban a retirar las banderas LGTBI,
presidente Sánchez,
que hubieran votado
atienda a los moderadores un segundo, por favor.
Que se iba a censurar una obra de
presidente Sánchez.
Señor Sánchez,
presidente Sánchez, atienda a los moderadores un segundo, por favor.
De julio, tanto a usted como a
presidente Sánchez, por tercera vez le pido que atienda un momento a los moderadores.
Esto no es un mix que he hecho, ¿eh? No lo he editado. Esto fue así. Esto sucedió. Como...
Para ser justos, Feijóo también interrumpió, para mí interrumpió bastante menos, sobre todo en el primer bloque, que yo creo que todos nos quedamos mucho con la sensación, ¿no?, sí. De Sánchez nervioso desde el principio, pero interrumpieron los dos, y así es un horror. Yo ya
es
cuando a partir del segundo bloque ya se lo dije a María Luisa, le dije yo esto ya desconecto porque no...
Es que te pasa. Pone mal cuerpo incluso, es que es una cosa
incómodo
desagradable.
Para el espectador.
Bueno, Feijóo sacó un gráfico al revés, de esto hablaremos ahora después, imaginaos los memes de todo tipo, de Sánchez y Feijóo con todos los filtros que uno puede imaginar, de princesas Disney, de unicornios, de drogaos con la lengua afuera. Pero vamos a volver al gráfico al revés que sacó Feijóo. Yolanda Ramos, como resumen de todas las reacciones.
¿Esta mierda que me has puesto aquí qué es, cariño mío?
Niño mío.
Cariño mío. Eso ruló. Y también le cayeron palos a los moderadores, tanto a Ana Pastor como a Vicente Vallés. Se decía que no supieron sujetar a los candidatos, lo de los bloques de temas era un decir porque ellos mismos se ocupaban de saltárselo, las verificaciones de los datos aportados que hablábamos antes, Alberto, no existieron. Esto es complicado, lógicamente. Es cierto que es complicado y difícil hacerlo como tal, en el momento en el que están hablando de esos asuntos. Pero después, bueno, podría haberse hecho.
Mira, se me ocurren 20.000. Con un código QR que tengas en la televisión puedes lanzar una aplicación de estas instantáneas y simultáneas en la que vayan subiendo el contenido para no ocupar la televisión. Se me ocurren también 20.000 millones de historias. En la época tecnológica en la que vivimos, yo creo que eso en el próximo debate tendrá que hacerse.
Desde luego que sí. Así que, bueno, hubo bromitas también para el papel de ambos.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Ay, pobre. Estos son los moderadores entrando al plato. Bueno, y ahora toca Casorio.
A ver,
ay, madre mía.
La boda del año.
Que se case ese flamenquito guapo. Si no es mío, no es de nadie.
Húngara, por favor,
pues seguro que se bailaron una de estas.
No, esta fue la banda sonora de toda la tarde en redes, pero de lejos, la banda sonora de la boda. Vamos por partes. La Asociación de Medios de Información se ha solidarizado con la revista Hola por sufrir el mayor pirateo de la historia de la prensa.
¿Qué me dices?
Con motivo de la exclusiva de la boda de Tamara Falcó.
¿Se filtró todo el día antes?
Se filtró el mismo día que salía la revista.
La misma revista
entera.
El PDF
empezó a estar en todos los WhatsApp de todos los españoles.
A mí me llegó un PDF.
A las 11 de la mañana ya estaba,
Sí.
Estaba rulando
con todas las fotografías, con toda la publicación de Lola. Bueno, contábamos ayer que dos cadenas hicieron programas especiales, Telecinco con Emma García y en Antena 3 Sonsoles Onega. Ganó la primera porque fue más gamberro el programa. Sonsoles se lo puso todo mucho más formal, se lo propuso de esta manera y bueno, pues claro pues el gamberreo...
La gente fue a donde estaba.
En el programa de Sonsoles había un reportero apostado a la entrada de la finca del Convite, también en el de Emma, y ahí justo cuando entraba la madre de Íñigo Nieva se escucharon insultos a los reporteros.
Gracias Carolina. Carolina.
De verdad, tío.
Ya, estoy harta.
Carroña por pararse, es normal.
Carroña y desgraciados tuvieron
a los reporteros.
Sí, los reporteros.
Pero quién
tenía gente que estaba, estaba para afuera.
Pero qué hacían estos reporteros, los pobres, estaban trabajando.
Haciendo su trabajo y además con el calor.
Tiene que ser muy duro el trabajo de reportero.
Sí, totalmente.
Es muy duro.
Para que luego vayan unos señores que están allí apostados a enterarse y a cotillear, ah, porque si no, ¿qué haces allí?
Exactamente.
A insultarte.
Y siguen las órdenes como bien, buenamente. Y normalmente, claro, a mí, pues evidentemente yo no soy nadie para que me sigan, pero cuando he estado ahí, por lo menos me he encontrado con alguno, son todos simpatiquísimos. Y además, si les hablas y les dices, oye, mire, pues, tal y cual, pues ya.
En ese mismo programa, Sonsoles anunció que iba a hablar con Tamara Falcó. Era Leonor Lavado, pero como si fuera Tamara.
Ah. Pero por fin ha llegado el día de la boda. Estoy súper nerviosa. me cuesta pronunciar. Más que nunca. Estoy súper ilusionada. Os voy a enseñar mi ramito de novia, que es de flores naturales y es súper preciosa, ¿verdad? Huele muy bien, las margaritas. ¿Me quiere o no me quiere? ¡Me quiere que se case conmigo! Ah. Bueno, pues nada, que espero que me ponga comentarios muy bonitos y que me decís que tenga, es buenísima.
Y hasta las caras que pone, los gestos,
sí, hizo la tarde y la mañana siguiente después de la noche de bodas también salió. Bueno, Tamara fue lógicamente la protagonista por excelencia del sábado. En redes se recuperaron momentos que la novia nos ha regalado a lo largo de su vida barra fama. Estuvo en Masterchef, lo recordáis, y las redes se acordaban de esta conversación entre Yolanda Ramos, Boris Izaguirre y Tami.
6 bragas, 25 pesetas, entonces.
¿Pero bragas en el mercadillo?
Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Toca esto, nena, y te hacían tocar. Y te lo envolvían en papel de periódico.
¿La braga?
La braga.
¿Y después te la ponías?
No me lo se lavaba, hombre.
Qué arte tiene Yolanda Ramos, de verdad.
Es buenísimo, Acabó La Voz Kids. Acabó con Bisbal cantando maravillosamente Se nos rompió el amor. De verdad, es que fue impresionante. Con la pareja del momento, Yatra y Aitana, acaparando miradas durante todo este concurso con sus gestos de complicidad y con la noticia de que no van a seguir como coach en la próxima edición. Regresa Melendi, pero ellos no van a estar.
Ramón siempre, vamos, Ramón, sitio preferente en la televisión. Soy fan de Ramón.
El caso, y además con los niños se lo monta muy bien. El caso muy es que bien. Hubo ganador de la edición, se llama Rubén Franco.
No lo oí.
Me encanta él, ¿eh?
¿Ese muchacho quién es, por favor?
Ay, me muero, me muero.
Espectáculo.
Ay, quiero bailar yo por empezar de nuevo.
Mira. No.
Pues su coach era Sebastián Yatra.
¿Cómo se llama?
Rubén Franco se llama. Es un mico con gafas. Es una cosa alucinante.
Me encanta.
Bueno, Robbie Williams ha estado en España. Este es otro fenómeno. El pasado fin de tocó en Galicia. Desde su habitación del hotel se grabó un story tomándose una botella de agua de las grandes de la marca Cabreiroa.
Let's go.
De trago.
El tirón.
Entera.
Tenía sed el muchacho.
Claro, que no habría hecho entera la noche anterior.
Ya te digo. Entera. Así que Cabreiroa tiene ya la campaña de publicidad gratuita. Qué maravilla. Ángel Garó, lo comentaba John, también fue trending topic por esto que dijo en sus redes sociales.
A mí me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual. Y yo soy de derechas. Y sin embargo, yo veo la injusticia día a día porque leo, estudio. Me parece tremendo el socialcomunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas.
¿Valientes?
Sí, no, porque imagínate.
Le cayó la del coco, ¿no? Sí.
Llevamos mucho tiempo recibiendo bombas atómicas.
Y luego esta señora maravillosa que en Canal Sur aparecía debajo de su sombrilla sin bañarse.
Que me estoy bañando por miedo con las merluzas.
Perdón.
Por las merluzas.
Por las merluzas.
Quería haber dicho medusas.
Medusas, merluzas.
Da igual, podían ser las merluzas mutantes. Merluzas asesinas.
Nos vamos con música. Acaba de cumplir 23 años un disco que supuso el inicio de la carrera de una banda que seguro te suena, Alberto. Parachutes de Coldplay. Este fue el segundo single, el primero en Estados Unidos, Yellow, que Chris Martin dedicó a un amor no correspondido.
Sabes que esta era una de las canciones que yo le tocaba al piano a cuando quería, a lo mejor intenté, esta me la aprendí en el piano.
No sé por qué.
Yo la única que me aprendí en el piano fue el relicario. Pisa morena, pisa con la And it was all yellow. Este programa es de todos los colores. Tiene usted todos los colores y todos los sabores. Ahora a partir de las 12, más información, más entretenimiento y un gustito bueno con John Uriarte. Así que no se vaya, que volvemos enseguida. Debe un momento.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Cuando en tu verano quieres una isla de shh, con un hotel para llegar y hacer en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola Guille, ¿cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.